Coronel Daniel Esteban, Carlos Zaira de Radio Gráfica lo saluda. Buen día.
Carlos, buenos días para usted, los veteranos que están presentes en la radio y toda esa audiencia.
Bueno, Daniel, discúlpame que te tuté, ¿no?
Por favor, un gusto.
Pero a todos los héroes que estamos entrevistando en esta mañana, la primera pregunta siempre tiene que ver un poco con las sensaciones, ¿no? Porque cada argentino vive el 2 de abril desde un lugar diferente, que tiene que ver tal vez con su subjetividad por un lado, tiene que ver con el patriotismo, pero ustedes, los héroes de guerra, ¿cómo lo viven este día?
Bueno, en particular creo que cada veterano, ¿no es cierto?, tiene un recuerdo del 2 de abril de acuerdo al rol que le cupo cumplir en la guerra. En particular, yo recuerdo el 2 de abril con esa vista de las islas en la madrugada muy fría del 2, después de una fuerte tormenta del 1, y la ilusión de bajar y poder recuperar la soberanía. Y cuando miro un poquito hacia atrás y veo que ha pasado 31 años, no dejo de asombrarme, ¿no?
Claro, porque vos desembarcaste aquel 2 de abril, no es un dato menor.
Nosotros tuvimos la suerte de ser elegidos como la única compañía del ejército que participó junto con el Batallón de Infantería de Marina 1 y 2 en el desembarco, lo que fue inicialmente Operación Azul y luego Operación Rosario.
Uh-huh. Me imagino, ¿no?, la sorpresa, ¿no?, y también la emoción, el momento que te enteraste que ibas a ser parte de una de las acciones militares más importantes, no solamente del ejército argentino, sino de cualquier ejército en Latinoamérica, que es recuperar las Islas Malvinas, un enclave colonial de un imperio como es el Imperio Británico.
Sí, no fue muchos días antes. Nosotros el 28 de marzo recién recibimos las órdenes, tuvimos escasas 48 horas para preparar a nuestra gente, gente, ¿no es cierto?, que venía en general del sur de Córdoba. Estábamos destinados en Sarmiento, el regimiento de infantería 25, era una compañía que se la armó particularmente para esa operación porque no tenía armas pesadas, así que uh-huh. Para nosotros fue una tremenda alegría, además una responsabilidad inmensa porque íbamos a ser un poco, ¿no es cierto?, el representante del ejército junto con esa operación que iba a realizar la Infantería Marina.
¿Cómo te va, Daniel? Te habla acá Lucas Molinari, aquí de Radio Gráfica.
Ah, Lucas, mucho gusto.
La verdad que recién, bueno, venimos ya con la tercera hora de programa especial y hablando no solamente de lo que pasó en el 82, sino lo que está pasando hoy. ¿Cuál es tu apreciación de la actual política de gobierno para recuperar la soberanía?
Bueno, en particular, podemos decir que, gracias a Dios, la Argentina tiene pocas políticas de Estado, no hemos sabido lograr los consensos entre oficialismo y oposiciones para poder mantener en el tiempo aquellos grandes vectores que nos permiten reconquistar o conquistar grandes objetivos nacionales, como es el caso de este que figura claramente, además, en la historia argentina, en el corazón de todo el pueblo, en la Constitución del 94.
Claro.
De todas formas, esta política de Estado que de una u otra manera todos los gobiernos llevan adelante tiene, a mi gusto, muchas volatilidades que nos van descolocando, en los foros internacionales y en particular ante distintos gobiernos y los europeos, donde necesitamos un apoyo importante para debilitar la posición inglesa. ¿Qué es lo que sucede? Al no estar, ¿no es cierto?, la programación de esa política de Estado bien diseñada, cada gobierno va aplicando políticas gubernamentales y haciendo lo que puede a su buen saber y entender, pero eso, ¿no es cierto?, nos va debilitando uh-huh. a través del tiempo. Hemos pasado de los ositos Winnie Pooh a decir que se están estableciendo bases nucleares en el Atlántico Sur, y eso no es serio, porque ni una cosa ni la otra pueden ser realidad. Un pueblo que se siente inglés en un 98%, vos no lo podés conquistar con un ositos Winnie Pooh y con algunos televisores. Y por otra parte, si no tenés la convicción y no tenés la correcta información, tampoco podés decir que está habiendo armamento nuclear en el Atlántico Sur, porque eso suena interesante quizás para el público interno, te posiciona en una lucha épica contra molinos de viento, pero la realidad es que entre los países serios del mundo quedas completamente descolocado.
Sí.
O sea, A mí me parece muy bien lo que ha hecho, por ejemplo, este gobierno de mantener vigente el tema en los foros internacionales. Uh-huh. Eso es correcto, porque entonces el mundo sabe que hay una causa pendiente, sabe que nos sentimos dueños de esa tierra, sabe que hemos hecho un esfuerzo, sabe que dimos 649 muertos, que dimos todo lo que podíamos con lo que teníamos. O sea, eso el mundo lo va entendiendo. Pues ahora, después, en cuestiones fácticas, concretas, uh-huh, somos tan desprolijos muchas veces que evidentemente quedamos descolocados. Fíjate que en este caso del plebiscito, que es una medida bastante inteligente pensada por los ingleses, podía haber sido aprovechada a nuestro favor, diciendo, se dan cuenta, no pueden ser parte del conflicto porque ellos son ingleses. Entonces, claro, evidentemente acá hay dos partes nada más, es Inglaterra y nosotros. Ellos son ingleses, entonces no tenemos por qué considerarlos como tercera parte y menos, ¿no es cierto?, como un tercero imparcial.
Te consulto, es un punto importante. Fue en parte también lo que se dijo desde...
Fue parte de la discusión, claro.
Pero yendo más también a la cuestión de la actualidad, vos recién hablabas, bueno, de las contradicciones quizá que hoy se viven. Escuché decir hace tiempo al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que, bueno, justamente la cuestión Malvinas tenía que ser, bueno, puesta en términos más económicos. Es decir, si aquí en la Argentina empezamos a generar, ¿no?, una cuestión de indicar cuáles son las empresas inglesas y, en todo caso, penalizarlas porque su país de origen no quiere dialogar por la cuestión de la soberanía. ¿Estás de acuerdo con este planteo de Correa? ¿Crees que es correcto que el gobierno avance hacia esa dirección?
Mira, yo creo que la estrategia de recuperación de la soberanía de las islas tiene que ser integral, ¿no es cierto? Y tenemos que llevar acciones en todos los frentes, en el frente, uh-huh, político, en relaciones internacionales, económicas. La parte económica no veo mal, porque ante la mentalidad anglosajona, los gastos que ellos están realizando para mantener, ¿no es cierto?, la base en Mont Pleasant, para mantener los 2.500 soldados, lo que significa estar abasteciendo esas bases, el entrenamiento, etcétera, estamos hablando de unos 30, 35 millones de dólares año. Bueno, eso es importante, el gasto de defensa. Luego, si van sintiendo el rigor en aquellas explotaciones petroleras, explotaciones ictícolas, empresas que quieran comercializar con la Argentina y a su vez lo están haciendo en nuestro territorio sin pedirnos autorización, no lo veo mal, siempre y cuando no nos descoloque con medidas tan alocadas que nos descoloque completamente ante el resto de las naciones y a su vez que frene completamente otro tipo de inversión. Porque si por penalizar una empresa inglesa, que sea Rock Hook, por ejemplo, trabajando en las islas, después vamos a frenar las inversiones de 10 petroleras extranjeras que quieren trabajar en nuestro país, eso no tiene mucho sentido. O sea, me parece bien utilizar la pata económica de la estrategia, pero en su justa medida, para no perjudicar todo el resto de nuestras actividades.
Coronel Daniel Esteban, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Gráfica, por tu testimonio y también por lo que significó para vos y para todos nosotros la recuperación de las Islas Malvinas.
Ha sido un gusto compartir este día tan especial con ustedes y muchísimas gracias por el recuerdo.